Las 8, las 7 en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a La Linterna. Y se incorporan a esta hora, o si se mantienen con su adhesión inquebrantable a la cadena COPE y este programa que ha empezado a las 7 y que hoy es intermitente, porque a las 8 y media empieza el tiempo de juego. Luego regresamos a las 11 y media con el avance de los periódicos de mañana, pero tenemos Copa del Rey y lo cuentan los compañeros de Deportes COPE. Lo último es una consecuencia política más de la tragedia ocurrida en el Madrid Arena durante ese macro concierto el pasado 1 de noviembre. En una avalancha murieron 5 jóvenes.
Cierto es que la tragedia del Madrid Arena ha alterado la gestión diaria del gobierno de esta ciudad. Por ello, finalizada la comisión de investigación y aprobadas sus conclusiones, adopto esta decisión de dimitir en beneficio de la serenidad de un gobierno que necesita trabajar por el interés de todos.
Es Miguel Ángel Villanueva, número 2 del Ayuntamiento de Madrid hasta ahora mismo. Es noticia su dimisión, aunque todo indica que la alcaldesa le ha destituido. Y se está expresando públicamente ahora mismo una rueda de prensa del Ayuntamiento de Madrid utilizando la palabra dimisión. Pero todo indica que ha sido destituido por la alcaldesa de Madrid, que además remodela todo el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Madrid. Villanueva deja el ayuntamiento, deja el puesto de número 2 y deja el acta de concejal y se va. Y lo hace 2 meses después del macroconcierto del Madrid Arena, en el que murieron 5 jóvenes en ese recinto del Ayuntamiento de Madrid, en el que entraron más del doble de las personas permitidas. Villanueva ha pedido perdón por los errores que pudiera haber cometido, pero dice que tiene la conciencia tranquila.
Tengo, créanme, la conciencia tranquila, porque en los años de trabajo que he tenido el inmenso honor de representar a mi ciudad y a mis ciudadanos, he recibido mucho de ellos y he procurado en todo momento entregar lo mejor de mí a los madrileños.
¿Dimisión o destitución? Según pasen las horas, sabremos cómo se ha ocurrido todo esto en el Ayuntamiento de Madrid, pero el caso es que el número 2 del Ayuntamiento de Madrid deja su puesto, se va del Ayuntamiento y es una consecuencia política más de lo ocurrido aquel 1 de noviembre. Hoy es miércoles 9 de enero. Quedan preguntas por responder en otro caso, en el caso de la financiación ilegal de Unión Democrática de Cataluña. El acuerdo extrajudicial que empezábamos a contar ayer entre los abogados de los procesados y la Fiscalía solo tiene una ventaja para la opinión pública a la par que contribuyente. Un partido político ha admitido que para financiarse ha robado. Y es la primera vez que ocurre. Pero aquí no dimite nadie en este caso, ni siquiera quien como Durán y Lleida, líder de Unión, dijo que dimitiría si se demostraba el desvío de los fondos europeos para los cursos de formación de parados al zurrón de Unión Democrática. El acuerdo extrajudicial es legal, pero provoca sonrojo. Devuelven 388.000 euros los que se han podido demostrar que robaron, y se les condena a los procesados a penas inferiores a 2 años de cárcel, con lo cual no entrarán en prisión. El acuerdo deja en el aire preguntas y evita, por lo tanto, que la cúpula de un partido tenga que ser preguntada en un juicio si sabían o no de los delitos que estaban cometiendo sus secuaces. Lejos de dimitir, hoy en Unió Democràtica de Catalunya, que son los socios de Convergencia que ahora gobiernan en Cataluña, apoyados por Esquerra Republicana, se han permitido dar lecciones. Escuchen.
Y Unió Democràtica hace algo que hasta ahora pues no ha hecho ningún otro partido, que es asumir esa responsabilidad civil y, teniendo conocimiento de aquello que algunos aportaron al partido sin nuestro conocimiento de una forma ilícita, devolver esos importes.
Hay que darles un premio. Si es que hay que darles un premio. Es la portavoz de Unión, Marta Llorens. Hay que tener mucho perímetro facial para adoptar esta posición en un partido que se ha financiado de manera ilegal. Está pidiendo un premio a gritos. La pena de la no celebración del juicio es que nadie se puede creer a estas alturas que existiera esa trama para financiar el partido sin que lo supieran sus dirigentes. Como les digo, hay que tener mucho perímetro facial, pero mucho perímetro facial, para ponerse como ejemplo y además lo de la dimisión.
Si no hay financiación irregular, tal como se establece en la sentencia y en el acuerdo, pues no, tampoco diríamos la premisa o la previa por la cual el señor Durán y Lleida decía que asumiría responsabilidades no se produce.
Como les digo, o está pidiendo un premio a gritos o tiene mucho perímetro facial. Esta posición política, quiero decir. Y esta respuesta a un escándalo. Entre los procesados hay 2 ex altos cargos de Unión en la Consejería de Trabajo en la etapa Pujol, que robaban para el partido, no para ellos. Robaban para el partido. Mucho peor es no enterarse o no preguntar de dónde salían los fondos. Oye, ¿pero dónde traes el dinero? Porque la Unión Democrática funcionaba con dinero. Nada va a pasar en la política catalana con esta confirmación de la existencia de esta trama corrupta. Los socios de Convergencia y Unió, los de Esquerra Republicana, piden la dimisión de Durán, pero con la boca pequeña, porque no van a romper el pacto de gobierno en el que mandan ellos. La opinión pública considera esto un apaño, que es legal, pero es un apaño, lo ocurrido en este caso de corrupción. La número 2 del PP, Dolores de Cospedal, coincide.
Es legal para todos los ciudadanos. Usted me pregunta, ¿a usted le gusta? Yo le digo, a mí no. Y da una imagen equivocada de lo que tiene que ser la actividad política.
El Partido Popular pide la dimisión de Durán y Lleida. Le han preguntado al secretario general del PSOE, Pérez Rubalcaba, si debe haber dimisiones en Unió. Y Rubalcaba ha acabado hablando de Dolores de Cospedal para tapar lo de los nacionalistas catalanes.
Sabe que soy muy poco partidario de hablar de lo que tienen que hacer otros partidos. No lo soy. He oído, por cierto, a la responsable del PP, a la señora Cospedal, hablar, que a ella le gusta hablar de todo, ¿no? Lo cual me parece bien. Habla hasta de su sueldo, ¿no? Ella ha dicho que gana muy poco. Fíjese, con lo que ganó los últimos 4 años la señora de Cospedal, podía renunciar al sueldo de este año y todavía ganaría más que mi compañero Paje, el alcalde de Toledo. Ya he dicho todo lo que tenía que decir. Ya he dicho todo lo que tenía que decir. Absolutamente. Os agradezco mucho.
Hasta luego, me falta decir. Hasta luego, Lucas. ¿Por qué no pide la dimisión de Durán? La otra pregunta que se hace la opinión pública, podría haber respondido Rubalcaba también, porque está en el gobierno mucho tiempo, es por qué se tarda 20 años en la institución de un caso de corrupción y al final se hace un apaño. Fíjense, no lo entiende ni el fiscal general del Estado, Torres Dulce.
Un proceso que dure cerca de 20 años es un verdadero escándalo, así hay que decirlo, y además se pagan las consecuencias de ver un proceso tan dilatado en el tiempo. Ni existe ejemplaridad, y luego insisto en que la ley prevé esas atenuantes muy cualificadas por esas dilaciones.
Por cierto, que la Fiscalía Anticorrupción ha pedido a la Audiencia Nacional que rectifique y que investigue el patrimonio de Jordi Pujol, hijo, pues incluidas las cuentas de Suiza. Y esto se pone también muy emocionante. El fiscal general del Estado ha dicho que van a investigar las denuncias de los inspectores de Hacienda sobre la pasividad del anterior gobernador del Banco de España con la ruina de las cajas de ahorro.
Si por parte del Banco de España se nos da traslado de esos informes o los propios inspectores nos hacen llegar esos informes y de eso se dedujera una actividad delictiva, la Fiscalía General del Estado actuaría en consecuencia. Hasta este momento a la Fiscalía General del Estado no le ha llegado ningún dato, ningún elemento que permita corroborar ese criterio. Insisto, si lo que ha publicado algún medio de comunicación se nos traslada a la Fiscalía General del Estado, obraremos en consecuencia. En todo caso, sí que vamos a pedir información al Banco de España.
Que la pidan, y toda, y que expliquen por qué los españoles tenemos que pedir un préstamo a la Unión Europea de 40.000 millones de euros para tapar las desfachateces cometidas por los partidos políticos en las cajas de ahorros con el gobernador mirando para otro lado. Está encendida la linterna. Escuchen la linterna por si acaso, hoy es intermitente, a las 8:30 los de deportes, luego a las 11:30 venimos con la prensa otra vez. Contamos y analizamos la actualidad con el patrocinio de Repsol de este día que tiene noticias.
Iberia reduce en casi 700 los despidos previstos en el plan de reestructuración. La dirección plantea ahora a los sindicatos 3.836 bajas y además seres temporales hasta 2015.
Castellón anuncia una oferta para vender su aeropuerto por 200 millones. La Generalitat Valenciana asegura que la operación creará 1.200 empleos. Casi 2 años después de su inauguración, el aeropuerto sigue sin estar operativo.
La COE propone un nuevo contrato para jóvenes que tenga como referencia el salario mínimo fijado ahora en 645 euros. La patronal dice que las condiciones se irían mejorando a medida que el trabajador se fuera formando.
Cerca de 1.000 personas se han manifestado frente al Banco de España en protesta por los despidos en el sector bancario. Podría haber 9.000 en Bankia y Banesto, cuyas direcciones han empezado hoy a negociarlos con los sindicatos.
El Banco de España interviene para frenar la llamada guerra de depósitos entre los bancos. El supervisor recomienda a las entidades que limiten los intereses que ofrecen para captar clientes.
La tasa de ahorro en los hogares españoles siguió cayendo en el tercer trimestre de 2012. Según el INE, se situó en el 7,6% de la renta disponible, que entre julio y septiembre bajó un 1,6%.
El defensor del paciente pide a la justicia que tome medidas ante la suciedad que se acumula en el hospital de Alicante. Los trabajadores de la limpieza llevan 15 días de huelga para pedir que les paguen las nóminas.
En Venezuela, la Corte Suprema ha dictaminado que no es necesaria una nueva toma de posesión de Hugo Chávez, quien continúa ingresado en La Habana desde el 11 de diciembre tras ser operado de un cáncer.
Fallece a los 46 años el diseñador de moda Manuel Mota. Su cadáver ha sido encontrado en los baños de un centro de atención primaria en Sitges. Los Mossos de Escuadra no ven indicios de criminalidad.
Javier Bardem es candidato a un premio BAFTA, considerado los Oscar británicos, en la categoría de actor secundario por su papel en el film Skyfall. Se entregarán el 10 de febrero y también está nominado otro español, Paco Delgado, por el vestuario de Los Miserables.
Deportes, partidos de vuelta de los octavos de final de la Copa del Rey. Desde las 7:30 se está jugando el Sevilla-Mallorca. A las 9:30 comienza el Real Madrid-Celta y el Zaragoza-Levante.
Hasta la medianoche con ustedes, hoy de manera intermitente, pero esperamos sus comentarios, sus opiniones, también las adhesiones inquebrantables. Lo contamos luego, a partir de las 11:30, en el tiempo habitual de los oyentes. Pueden ustedes comunicarnos lo que piensan y lo que no piensan también, a través de los canales habituales que nos recuerda Marta Ruiz.
Sí, porque estamos al otro lado. Por ejemplo, en las páginas que tenemos en las redes sociales, en facebook.com/lalinterna y en twitter.com/lalinternacope. Tenemos un correo electrónico, linterna@cope.es, y un teléfono gratuito, el 950-6006.
Y la encuesta de nuestra página web de cope.es, en la que ustedes pueden participar. ¿Cuál es, Ramón García Pellegrín?
Hoy preguntamos a los oyentes si creen que Durán y Lleida debería dimitir por el caso Pallerols. A esta hora Juan Pablo está diciendo que sí el 97% de nuestra audiencia. Se puede seguir votando en cope.es.
Y en cuanto al tiempo, el pronóstico se lo sabe Belén Montes.
Mañana las lluvias se irán remitiendo en el este del país, aunque se irán desplazando hacia la zona de Galicia, Cantabria y los Pirineos, donde sí que lloverá con más intensidad. Los cielos estarán cubiertos prácticamente en toda la península, será en las islas donde estarán despejados. La cota de nieve baja y se situará entre los 1.200 y 1.400 metros y la niebla seguirá siendo la protagonista, sobre todo en puntos del interior. En cuanto a las temperaturas, subirá ligeramente en general, salvo en Galicia, donde bajarán ligeramente, aunque los valores seguirán en torno a los 0 y 5 grados.
Y también el tráfico a esta hora. Está acabando esta tarde ya la hora de trabajar, hay que volver a casa, hombre. Dirección General de Tráfico, García Nuño Carlos, buenas tardes.
Buenas tardes, tenemos hasta ahora complicaciones en la Comunidad de Madrid, hay nivel amarillo, circulación lenta con paradas intermitentes de salida en la 6 en Majadahonda y en la A5 a la altura de Móstoles. También en Barcelona hay problemas en la C58 en la entrada a la ciudad condal y en Valencia en la V30 en Quart de Poblet en dirección a la A7. Además, en Huesca y debido a un accidente en la Nacional 2 en el kilómetro 430 en Fraga está cortado el carril derecho sentido Barcelona.
Así contamos a esta hora la crónica general de la actualidad este día en España en la linterna, en la cadena COPE con el patrocinio de Repsol.
Repsol, petrolera líder en transparencia por quinto año consecutivo, según los índices internacionales Dow Jones de sostenibilidad, te ha ofrecido este espacio.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE, estar informado.
Lo hemos contado al finalizar el programa de Ramón García en la tarde de COPE. Hemos contado la noticia de la destitución del número 2 del Ayuntamiento de Madrid, que se está presentando como una dimisión. 2 meses han pasado después de la tragedia del Madrid Arena, de aquella noche del 1 de noviembre. Fallecieron 5 jóvenes en una avalancha en ese macroconcierto. Y la noticia de la tarde es que el número 2 del Ayuntamiento, Miguel Ángel Villanueva, deja el Ayuntamiento. Se marcha, deja incluso el acta de concejal. Ha comparecido en una rueda de prensa que no sé si ha terminado ya en el Ayuntamiento de Madrid. Jennifer Santos.
Sí, la rueda de prensa ya ha terminado. Miguel Ángel Villanueva insiste en que ha tomado esta decisión para rebajar la tensión y la presión que está sufriendo el Ayuntamiento de Madrid y para que la alcaldesa Ana Botella afronte los nuevos retos que tiene en mente. El hasta ahora vicealcalde de Madrid asegura que tiene la conciencia tranquila, que nunca ha beneficiado al empresario Miguel Ángel Flores ni a sí mismo y ha pedido perdón por sus errores.
Seguro que he cometido errores y este es un buen momento para pedir perdón por ellos. Se podrá estar de acuerdo o no con mi gestión, pero sinceramente creo que nadie puede poner en duda el único patrimonio del que dispongo, que es mi honor, mi honestidad y mi integridad.
Confirma que no ha recibido ninguna citación del juez del caso del Madrid Arena y Villanueva asume que pudo cometer un error al dar la cifra de venta de las entradas en el Madrid Arena el día después de la tragedia. Y para concluir, Juan Pablo ha dicho, el tiempo pone a cada uno en su sitio.
8 y cuarto, 7 y cuarto en Canarias. Es tiempo de información confidencial en La Linterna.
Dar mucho, pedir poco. El amor según la cuenta nómina. Cámbiate a la cuenta que te da mucho.
Visa gratis, Visa Oro gratis. Sin comisiones de servicio, ni de mantenimiento, ni por transferencias del día a día.
Y te pide poco. ING Direct, Fresh Banking. Más información en nuestra web.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Información confidencial en La Linterna, Linterna confidencial. ¿Qué tal, Fernando Jauregui?
¿Qué tal, Juan Pablo Colmenarejo?
¿Qué tal, Federico Quevedo?
Muy buenas, Juan Pablo, ¿cómo estás?
¿Dónde estás metido que hablas tan bajo?
No, estoy aparcado la Miro y aquí en Toledo.
Ah, estás en Toledo. ¿Ahí hay aeropuerto?
Aquí no. Bueno, el de Ciudad Real, en Toledo no. Hay un aeropuerto en Ciudad Real, aquí en Castellón.
Un poquito más al sur, que, ¿no?
Yo no sé si también estará en venta y habrá por ahí algún grupo.
¿Quién va a comprar el aeropuerto de Castellón, Fernando?
Pues yo sospecho que, vamos a ver, un pajarito levantino.
Te vende un aeropuerto como quien vende un coche.
Un pajarito levantino me dice que...
Un pajarito levantino.
Seguramente serán unos conglomerados de intereses libios.
¿Libios?
Libios, dices. ¿Libios?
¿Tienen pasta?
Hombre, los libios sí, tienen muchísima pasta, perdóname.
Vale 200 millones eso.
Pero 200 millones para ahora mismo...
Para un libio es una tontuna.
Naturalmente, perdona, están volviendo a explotar los pozos de petróleo a plena capacidad otra vez. ¿Qué te crees? Naturalmente.
¿Y para ellos, qué quieren los libios el aeropuerto?
Hombre, para ellos un enclave en el Mediterráneo es muy importante. Un enclave de transporte, de cosas. Digo, no de pasajeros seguramente, supongo que sea de mercancías, no lo sé. Digo lo que dicen en Castellón. A mí también me ha dejado un poco patidifuso lo de libios, pero es que tampoco entiendo que nadie se gaste 200 millones en comprar el aeropuerto de Castellón por mucha escultura preciosa que tenga representando al señor Fabra, que es una obra de arte en sí mismo. Pero
claro, ¿qué haces con la escultura?
Está la cosa.
¿Que tiene una escultura Fabra en la puerta del aeropuerto?
Pues la llevarán a Trípoli.
Hay una rotonda en la entrada y está un busto gigante.
¿Conoces Trípoli?
No.
Pues mira, es una de las ciudades más feas del mundo.
Pues que se lleven el busto.
Así que se pueden llevar Fabra tranquilamente el puñetero busto del señor Fabra y verás tú.
Que está que es gigante.
La enfecen todavía más, sí. Bueno, la vida, chico, ¿qué quieres?
¿Qué sabes de Cataluña? ¿Que van pues a ir más inversiones después de la petición de ayer de más?
A ver, yo creo que... Yo no sé si Federico convendrá conmigo en esto que yo creo, pienso y he testado. Yo creo que había dos tesis en el gobierno. Una, pues más... pactista, digamos, con más, en el sentido de que, oye, pues mira, si hay que meterle un poco más de inversión pública, se le mete y sí. Ya veremos a ver lo que hacemos, ya que lo pide tanto y a lo mejor con eso le tenemos contento y pacificado.
Eso que Cataluña y la provincia de Barcelona son las que más inversión van a recibir de Fomento año. Eso,
hombre, sí, pero... ¿tú crees que el día que llega el AVE allí con el pastón que nos ha costado, tú crees que puede protestar porque no hay inversión pública? Es que no hay derecho. Bueno, pero parece que lo que triunfa es, digamos, la otra tesis, la tesis...
De que ya.
Que dice que, no, mire usted, esto, lo que le toque, toca y ya está, y no hay más. Digamos que ahora mismo, pues, a mí me parece que el señor de Guindos está bastante solo en el gobierno con algunas de sus tesis. No digo yo que sea el que más abraza esta tesis, pero en fin, está bastante solo en el gobierno con algunas de sus tesis, ¿no? No, la de ser generoso.
De soltar más
la
pasta.
De ser generoso con la inversión pública. Yo creo que, en fin, que eso no es... Por ahí no van las cosas ahora, ¿sabes? A pesar de que yo creo que más ayer, en el fondo, lo que quiere es llevarse unas perras para allá.
Yo creo
que ahí, más que una cuestión de inversiones, en lo que empieza a haber un acuerdo bastante unánime en el gobierno es en que efectivamente a Cataluña hay que darle lo que se le tenga que dar, es decir, y actuar con ellos con el cumplimiento estricto de la legalidad. Es decir, ahora vamos a ver qué ocurre con el déficit en el mes de febrero y a partir de ahí que el ministro de Hacienda tome las decisiones que tenga que tomar. Pero lo que sí que sé es que, por eso yo no sé si al final, porque yo no pude escuchar la entrevista entera, yo no sé si Ana Pastor te aclaró algo de esto ayer, pero en febrero va a haber encuentro.
No me dijo nada.
Bueno, pues en febrero...
Me mandó una vía muerta.
De Mas y Rajoy.
Sí, en febrero va a haber encuentro de Artur Mas y de Mariano Rajoy. Esto lo que me han dicho esta tarde, pero un minuto antes de salir en coche camino de aquí.
Sí, pero lo dan ya por hecho, ya. No sé si en febrero, ya por hecho que se van a ver.
Me han dicho que en febrero, me puedo, como todo esto, se podemos... Pero me dicen que los dos gabinetes, el de Mariano Rajoy y el de Artur Mas, están trabajando ya para buscar un encuentro en febrero. Y que se va a hablar sobre lo que quiere Artur Mas hablar. Y que lo único en lo que está dispuesto el gobierno, y en esto creo que Guindos si lo está a favor, igual que yo, y me da la impresión de que también Montoro, es en hablar sobre el modelo de financiación.
Pero eso es lo que dicen a las autonomías.
Eso es lo de siempre.
Efectivamente. Claro. Hablar del modelo de financiación y ya está.
Que ahora favorece a Cataluña.
Y es probable que por las presiones del propio Partido Popular de Cataluña, Rajoy pudiera abrir algo más la mano hacia algo parecido, pero parecido para todos, evidentemente, claro, a una especie de pacto fiscal, que sería incrementar aún más lo que ahora mismo es los tramos autonómicos de los impuestos, es decir, mejorar lo que ya hizo Aznar y luego Zapatero.
¿Sabes lo que me dijo un miembro del gobierno?
Pero poco más,
en plan un poco cínico. Mira, si hay que hacer un pacto fiscal, se hace, pero no le llamamos pacto fiscal y le llamamos de otra manera.
Claro, le llamamos de otra
manera.
Es
más o menos lo que va a pasar con la consulta también, ya lo veréis. Le llamaremos macroencuesta, pero al final algo de eso va a pasar. Si lo que tiene que hacer es liderarlo el gobierno, mira que lo decimos, nada, ni puto. No, ni caso. Perdóname.
Hasta el próximo día.
Oye, y déjame que te cuente otra cosa que me acabo de entrar ahora mismo.
Espera, que tiene una noticia última.
Ana Botella llamó esta tarde a Mariano Rajoy para comunicarle las decisiones que había tomado y las dimisiones.
Dimisión.
Quiere decir destitución.
Involuntarias de Fátima Núñez y sobre todo la de Miguel Ángel Villarreal. Que tengo que recordar que tanto Fernando como yo desde el principio dijimos que era lo que por lo menos la vía nueva era obligada.
Pero ya no hay cortafuegos.
Ya no hay cortafuegos, pero
yo creo que se ha acabado.
Pero es que se acaba el fuego.
Yo creo que ahí se acaba el fuego.
Ya
el fuego ya se ha acabado, efectivamente. Sí.
Que aquí lo dejamos, que mañana más información confidencial. Adiós, Fernando Jauri.
Oye, perdón, porque se me ha ido la lengua.
Oye, yo tenía una cosa.
Perdón a los oyentes.
¿Qué?
No me gusta eso.
A ver, yo tenía una cosa de unos ayuntamientos y ya lo cuento mañana.
Mañana. Adiós,
mañana.
Adiós, Federico.
No seas acaparador. Mañana.
Ya.
Adiós.
Como te cuento, me he comprado un coche gracias al plan pibe que no te lo crees. Interior de cuero, llantas de aleación, Xenon, full equip. Y me lo he comprado hace 5 minutos.
Sí, me parece genial, pero es que este es el número de Línea Directa.
Pues por eso llamo, para asegurarlo con vosotros y ahorrar dinero.
Lógico, ahorras comprando un coche nuevo con el plan pibe y luego llamas a Línea Directa para seguir ahorrando. Ahora tendrás un todo riesgo a precio de terceros. 902-123-197, 902-123-197. Línea Directa, una compañía Bankinter.
A las 8:30 comienza una edición especial de Tiempo de Juego que nos llevará hasta las 11:30. Antes de ese momento, Noticias de la Cultura en La Linterna.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Javier Bardem, candidato a ganar el premio BAFTA del cine británico al mejor actor de reparto por la última de James Bond, Ramón García Pellegrini.
Y no es el único español nominado por la Academia de Cine Británico. El diseñador de vestuario de la película Los Miserables, el español Paco Delgado, también ha obtenido candidatura en los llamados Oscar británicos. Desde su papel de malo de película como Silva en Skyfall, Bardem tendrá una dura competencia para ganar el segundo BAFTA de su carrera con rivales como Philip Seymour Hoffman o Tommy Lee Jones. La gran favorita de los BAFTA es Lincoln de Spielberg, con 10 nominaciones, entre ellos a Mejor Película y Actor para Daniel Day-Lewis, lo que da más de una pista de por dónde pueden ir los Oscar, cuyas nominaciones se van a dar a conocer mañana.
La realidad se estrena esta noche en el Teatro Fernán Gómez de Madrid.
Andrómeda acepta el reto de suplantar a su hermana gemela que se está muriendo en la India. La actriz de Los Ojos y las Criadas, la argentina Fernanda Orazzi, da vida a estas dos hermanas. La autora y directora Denis Despegú presenta esta obra.
Para hacer esto posible, se me ocurrió que era a través de Skype. Y no me gustó nada, cuando me vino la idea primero, porque pensé, no, qué complejidad técnica, tener ahí una proyección en escena todo el tiempo, qué complejidad, además para la actriz, por supuesto. El mal es algo que siempre está ahí, sin embargo, nadie parece querer elegirlo, ¿no?
En el bicentenario del nacimiento de Giuseppe Verdi, Estudio Lírico trae a Madrid 3 óperas del compositor italiano.
Il Trovatore desde el 16 de enero, Rigoletto a partir del 23 y La Traviata desde el 30 van a desembarcar en el escenario del nuevo Teatro Alcalá de la mano de la Orquesta Filarmónica Mediterránea.
El tenor mexicano Rolando Villazón rinde homenaje a Verdi en su nuevo álbum.
Viva Verdi se llama este álbum que reúne arias famosas de Verdi con otras menos conocidas.
Una gran exposición en París repasa la resistencia o colaboración de los creadores ante el huracán del nazismo.
La exposición se llama Arte en Guerra y podrá verse desde marzo en el Guggenheim de Bilbao. 400 obras y fotos, dibujos, pinturas sobre un periodo negro pero apasionante de la historia del siglo XX.
He muerto y he resucitado.
¿Qué haríamos sin los secretos, que ya forman parte de nuestra vida, por lo menos de alguno? Esta canción está incluida en el disco de COPE, 3 CDs, 55 clásicos del pop y el rock español e internacional. Para conseguir el disco de COPE hay que llamar al 91 570 0469, repito, 91 570 0469, o entrar en la web tiendacope.com. Por 25 euros enviamos a casa esta colección de supercanciones seleccionadas por los que hacemos la radio aquí en COPE.
Lo he pensado, y hoy sin dudar, vuelvo a tu lado.
Enseguida están con todos ustedes los de Tiempo de Juego.
Hoy he soñado en otra vida, en otro mundo. Pero a tu lado.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE, estar informado.
Este jueves, Ernesto.